de este a oeste, primera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Hablamos ahora de salud y de un problema que afecta a muchas personas, aunque no se visibiliza como enfermedad. Ni siquiera se trata como tal. Hablamos de la obesidad, pero no de la típica pelea con la báscula para perder algún kilo de más tras eventos y fiestas, sino de algo más prolongado en el tiempo y que no viene sola porque provoca complicaciones en las personas obesas. Pues bien, especialistas de medicina interna hacen un llamamiento. Piden que la obesidad sea diagnosticada como enfermedad crónica y nos dan algunos datos. En el presente, menos del 40% de las personas con obesidad tienen diagnóstico, menos del 20% reciben medicación que tenga evidencia científica y menos del 1,3% de los profesionales prescriben esa medicación. Hablamos, por tanto, de una enfermedad infradiagnosticada e infratratada. Saludamos a la doctora Juana Carretero. Ella es presidenta de la Sociedad Española de Medicina Interna, de la SEMI. Bienvenida a la Onda Local de Andalucía, Juana.
Buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué pasa con la obesidad para que no sea vista como una enfermedad?
Miren, porque históricamente la obesidad ha sido vista como un estilo de vida, ¿no? Como una elección de la persona que vive con obesidad. Ha sido vista como con un estigma importante, ha sido vista como algo que la persona que la padece se merece porque es una vaga y perezosa y come mucho y se mueve poco, y ha sido vista y catalogada como algo simplemente estético, no como un problema médico, no se ha entendido como un problema médico, y entonces se ha relegado su abordaje pues a situaciones ya de obesidades extremas que han sido más mediáticas que otra cosa. Usted recordará ocasiones en que han salido en la prensa, en la radio, personas que viven con obesidades severas, que prácticamente tienen limitada la movilidad al entorno de la casa y que han tenido que montar grandes actuaciones para que esa persona pueda asistir al hospital. Se ha pasado de una banalización absoluta del tema del peso a convertirla en un espectáculo, pero se ha pasado por alto que es una enfermedad que conlleva una grave afectación de la salud de la persona que vive con esa enfermedad.
Uh-huh. A colación de lo que comentaba Juana, de que parece que quien es obeso lo es porque se lo merece, ¿no? Esa persona que come mucho, se mueve poco. ¿El obeso es obeso porque quiere? ¿Qué factores son los que hacen que una persona tenga obesidad, que tenga esa enfermedad crónica, como dicen ustedes?
Mira, hay obesidades, quizás las menos frecuentes, que están asociadas a una enfermedad, a una patología. Hay obesidades que están asociadas al uso o a la toma de fármacos, llámese corticoides, llámese muchos fármacos antidepresivos, muchos fármacos que se utilizan para el tratamiento de enfermedades asociadas al sistema nervioso central. Pero la mayor parte de las obesidades son obesidades poligénicas, como prácticamente todas las enfermedades hoy día, prácticamente como la diabetes, que son enfermedades que asocian una carga genética importante. Las personas que desarrollan una obesidad están predispuestas genéticamente, en muchas de ellas, a desarrollar esa obesidad, pero además conviven con un entorno social, pues con un ambiente obesogénico, muchas veces las familias, hay varias personas que son obesas, y por supuesto, como les digo, entornos, circunstancias médicas que hacen que en ese momento pues se desarrolle o se pueda desarrollar más la obesidad. No simplemente una elección de una persona que come mucho o se mueve poco. Uh-huh. Quizás en algún momento esa persona, por otras circunstancias, hay personas que tienen un hambre patológica o trastornos del comportamiento alimentario, desarrollen esa obesidad. El problema es que no pueden acceder a una atención especializada que les controle esa obesidad desde el principio, antes de que se desarrolle una obesidad mórbida, que luego hace que esa persona obviamente se mueva menos porque no tiene capacidad física o condición física para moverse más o hacer ese ejercicio físico que podría ayudarle a prevenir o a tratar esa obesidad, pero además a partir de ahí se comienza a culpabilizar a la persona que vive con obesidad de ser obesa. Y ya esa persona pues entra en el círculo vicioso del estigma, ¿no? Del sentimiento de culpa, de no querer abordar ese problema, de ir al médico y molestarse cuando si el médico le pregunta por su peso, o simplemente no hacer ningún tipo de referencia a la situación de exceso de peso o de obesidad. Porque le digo, es un círculo vicioso que hace que por una circunstancia X aparezca la obesidad, se perpetúe esa situación de obesidad y esa persona entre en ese círculo vicioso autodestructivo muchas veces que hace que no consulte por esa patología.
Está el estigma social, pero sí, al menos me llama la atención el infradiagnóstico que hay y el infratratamiento, eso depende de los especialistas. Hay también o falta formación por parte de los especialistas, primero para saber tratar todo esto que está diciendo, que también es parte psicológica, ¿no? De ese miedo o el no querer, ¿no? Tener una coraza para no querer hablar de ese problema, pero cuando uno se enfrenta a un especialista que le puede culpar a lo mejor de cómo está, falta esa formación para tener un buen trato hacia esa persona, hacia esa patología y saber también cómo tratarla y abordarla.
Totalmente. Falta formación, pero sobre todo desde el principio lo que falta es sensibilización. Falta sensibilización tanto de la sociedad como sobre todo de los profesionales hacia esa patología, hacia esa enfermedad. Falta la sensibilización, la conciencia de enfermedad que te obligaría, como cuando ves cualquier otra patología en una persona, a abordar esa patología sin que esa persona consulte por ello. Normalmente, cuando una persona quiere con obesidad va al médico, no va por la obesidad, va por otra patología diferente y puedes o no, dependiendo de la sensibilidad del profesional, abordar el tema del exceso de peso. No tenemos formación, porque prácticamente en las universidades el tema de la obesidad normalmente se suele tratar asociado a la diabetes, asociado a otra cosa, pero no como una enfermedad, no se le dedica un capítulo específico de enfermedad, porque no debemos hablar de una obesidad, debemos hablar de una situación de exceso de adiposidad, de exceso de depósito de grasa corporal en determinados sitios, que es lo que hace que se desarrolle posteriormente la obesidad y las complicaciones asociadas. Uh-huh. Por lo tanto, nosotros lo que queremos, o sea, lo que pedimos es formación. Pedimos formación hacia los sanitarios para que cuando una persona con obesidad llega a una consulta, independientemente de por lo que vaya a esa consulta, el profesional sanitario esté formado en abordar esa obesidad, al menos en hacer un correcto diagnóstico, y fíjese lo que le digo, un correcto diagnóstico de la obesidad, que se incluya ese diagnóstico en la historia clínica de las personas, porque lo que no queda escrito no existe. Que se quede por escrito ese diagnóstico obesidad grado 1, grado 2, grado 3, y esa persona tenga la oportunidad de recibir una atención especializada, sea en el sitio donde ha sido diagnosticada o si no se puede por el motivo que sea, porque no se tenga formación en el tratamiento o porque no se tenga en ese área sanitaria o en esa consulta acceso a ese tratamiento, que esa persona tenga acceso a alguien, a otros compañeros, para que puedan hacer un abordaje correcto. Un abordaje que no es solamente farmacológico, un abordaje que pasa por modificación del estilo de vida, por fármacos, que si le parece luego hablaremos, y sobre todo una cosa muy importante que ha comentado usted, el tratamiento psicológico, la atención psicológica a esas personas, porque cuando esas personas llegan a una consulta médica, su situación psicológica normalmente suele ser mala, y lo que menos necesitan es que alguien les culpabilice por haber llegado a esa situación.
Uh-huh. Al menos a una servidora le ha llamado la atención que sean los especialistas de medicina interna quienes pongan el acento en esta cuestión tan importante como hablar de enfermedad crónica cuando hablamos de la obesidad. Normalmente la derivación se hace hacia los endocrinos. ¿Es una derivación correcta esta que se hace o debería de tratarse de manera más integral?
Debería tratarse de una manera transversal y de una manera más integral, porque históricamente las personas que viven con obesidad han sido atendidas por las unidades de endocrino, muy bien atendidas, donde ha existido una consulta porque todo el mundo, le digo, no está formado para tratar a estas personas. Nosotros hemos dado la voz de alarma. ¿Por qué? Porque nosotros atendemos patologías, un paciente, una persona con una insuficiencia cardíaca, nosotros atendemos al 40% de las personas con diabetes en el hospital y de ese 40%, de personas, el 80% tienen obesidad, tienen sobrepeso o obesidad. Nosotros atendemos pacientes con insuficiencia cardíaca, con fibrilación auricular, pacientes con enfermedades, con trombosis, con enfermedad tromboembólica, y son patologías íntimamente relacionadas con la obesidad. De hecho, el debate ahora es si la obesidad es una comorbilidad de la insuficiencia cardíaca o al contrario. La insuficiencia cardíaca es una comorbilidad, ya hablo de comorbilidad como una consecuencia de la obesidad, que es primero la obesidad o luego la insuficiencia cardíaca o al revés. Uh-huh. Entonces, nosotros como internistas abogamos porque esa persona no solamente sea tratada de una insuficiencia cardíaca o no solamente sea tratada de una fibrilación auricular, sino que se trate la causa principal que ha llevado a la aparición de la fibrilación auricular, que es la obesidad. Y para ello tenemos que tener, por una parte, formación y, por otra parte, oportunidades de tratamiento. Y para eso se necesita que la obesidad sea reconocida como una enfermedad crónica, como le digo, que se basa en un exceso de adiposidad. Y esa condición ahora mismo de enfermedad crónica no existe, no existe como tal. No aparece recogida en la sanidad ni española ni en ninguna de las 17 sanidades que tenemos en España. Entonces queremos que se reconozca como enfermedad para que pueda abordarse integralmente a esa persona, desde que se hace el diagnóstico. Se hace el diagnóstico y se tenga la oportunidad de que esa persona reciba pues atención nutricional, asesoramiento nutricional, asesoramiento sobre todos los tipos de tratamientos que hay ahora mismo en el mercado para la obesidad, y sobre todo que cierto grupo de personas, son personas con obesidades mayores, personas con muchas comorbilidades en las que es necesario perder peso sí o sí, porque si no, no va a mejorar esa comorbilidad, puedan recibir un tratamiento farmacológico que otras personas con otras enfermedades, como por ejemplo la diabetes, reciben financiado por la Seguridad claro. Social, que en este caso no es así.
Hablando de los tratamientos para la obesidad, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los que están en el mercado para abordar esta enfermedad crónica?
Pues mira, ahora mismo disponemos de dos fármacos autorizados para el tratamiento de la obesidad en España, no financiados. Uno de ellos es el Orlistat, que es un inhibidor de la lipasa intestinal que lleva muchos años comercializado, en torno a 1995-1997, que tiene varios efectos secundarios, entre ellos pues un aumento en la excreción de las heces de la grasa en las heces, con lo que produce bueno pues una diarrea, una estatorrea. Y luego ya pues a partir del 2015 se comercializó un análogo del receptor del GLP-1 que se llama liraglutide, que es un fármaco que habitualmente utilizamos para la diabetes, pero para la obesidad tiene una presentación diferente, con una dosis más alta y con un nombre completamente diferente, ¿eh? Son dos fármacos, aunque es el mismo principio activo, son dos presentaciones completamente diferentes. La que está autorizada para la obesidad pues tiene una dosis máxima de 3 miligramos, pero no está financiada, con lo cual la persona que vive con obesidad, si quiere someterse a ese tratamiento farmacológico, lo tiene que comprar de su bolsillo y vale en torno a 300 euros al mes. Uh-huh. 300 euros al mes, con la que nos está cayendo.
Sí,
ahora.
Con la que está cayendo.
Y luego pues, tenemos, por supuesto, los dispositivos endoscópicos, los balones gástricos, y luego tenemos pues finalmente la cirugía bariátrica, que cada día su uso se va extendiendo más. Pero tratamiento farmacológico autorizado ahora mismo en España, esos. ¿Que se vayan a autorizar a partir del año que viene? Pues probablemente haya otro más, que también lo utilizamos para la diabetes, pero saldrá autorizado para obesidad con diferente presentación, con diferente nombre. Eso quiero que sí que quede muy claro, que son dos, aunque es el mismo principio activo, son dos fármacos diferentes, con dos nombres diferentes y con dos dosis diferentes que no deben mezclarse, pero tampoco saldrá financiado por la Seguridad Social. Con lo cual, nuevamente entramos en la inequidad y en el estigma con el que comenzamos la conversación asociado a esta patología.
Claro, porque además tampoco se puede, cualquier persona no tiene acceso, con claro. lo cual entramos en el círculo vicioso de no puedo pagarlo, no puedo tratarme y sigo igual. En este último paso, ¿hay algún tipo de negociación o petición formal al Ministerio para que incluya este tratamiento dentro de los medicamentos financiados?
Pues miren, hay organizaciones de pacientes que están muy activas, que están insistiendo o negociando con el Ministerio para que se pueda llegar a la financiación de estos fármacos, como le digo, en algún grupo, porque no es imposible. Es imposible o inabarcable ahora mismo en el sistema sanitario que todas las personas que viven con obesidad reciban este tratamiento. Que en comenzar con poder financiarlo en algún grupo determinado de pacientes. Ya se han hecho varias negociaciones con el Ministerio. En junio se hizo una comparecencia en el Congreso en el que estuvimos representadas varias sociedades científicas y estamos trabajando junto con la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad en seguir con esas negociaciones, hacer una guía clínica española en el que estemos implicados, pues, me digo, todas las sociedades científicas para dar más peso, mayor fuerza a que todos debemos trabajar juntos para conseguir mejorar esta patología. Pero sí, se está trabajando, el problema es que cualquier negociación con el Ministerio
es lenta.
Lenta y a corto plazo, ¿no? Porque como mucho a 4 años, claro. Viene otro
los cambios.
Claro. Es complicado. Siempre claro. Todo pasaría por ser reconocido como una enfermedad y ya pues sería mucho más fácil.
Bueno, pues trabajo sin duda entre los profesionales, queda mucha sensibilización por delante para que se diagnostique bien, se trate bien y después pues seguir avanzando ya pues en el poder legislativo, que es el que al final tiene que financiar este tratamiento. Juana Carretero, presidenta de la Sociedad Española de Medicina Interna, gracias por explicarnos la obesidad como enfermedad crónica.
Muchas gracias a ustedes por dar visibilidad a este problema. Gracias.